inmediatamente nosotros hemos escuchado el llamado de nuestro Dios y nosotros hemos entendido que necesitamos que el Señor abra ese corazón nuestro, abra esa puerta y pueda entrar, ya vamos dando pasos para nosotros ser cristianos. Es mucho más que ir a una congregación. Ser cristiano es mucho más que eso. Y mientras nosotros estemos aquí, estamos en un proceso de aprendizaje para nosotros ser cristianos. Somos cristianos, claro, pero hay unas cosas aquí que vamos a mencionar que tienen que verse en nosotros para ver si en verdad somos cristianos. Vamos allá. Las enseñanzas bíblicas indican que somos cristianos cuando nuestra vida refleja una transformación genuina por la fe en Jesucristo. Mis hermanos, el Señor es el que provee que eso pueda ser posible. Nosotros no tenemos absolutamente nada en nuestra vida para convertirnos en cristianos si no actúa el Señor por obra y gracia del Espíritu Santo en nuestra vida para nosotros poder entenderlo. Ese llamado está, pero el Espíritu Santo tiene que actuar en nuestro corazón, interceptar nuestra muerte espiritual. Recuerden, cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, estamos separados de Dios. Estamos vivos físicamente con estos ojos, pero muertos espirituales, porque no tenemos a Cristo. Estamos en tinieblas, por lo tanto, estamos separados de Dios. Cuando el Señor, a través de su Santo Espíritu, intersecta nuestra mente, nuestro corazón, entonces ese llamado de Apocalipsis 3:20 comienza a ser real en nuestra vida. Esto es maravilloso, esto es increíble, esto es increíble. Esto solamente puede ser por el Señor. Fíjense una cosa aquí desglosada que yo la quiero expresar, pero que nos la llevemos en nuestro corazón. Creer, ¿qué significa creer? Creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Cantidad de gente dice creer en Dios y su vida está totalmente opuesta a lo que está diciendo. Creer en Dios, fíjense lo que significa creer, fe. Es una fe que estamos depositando en Él, es creer y actuar en consecuencia de lo que creemos. Vuelvo y lo repito. Creer, hermanos, creer en Dios es usted creer en Él por fe. Usted tiene fe, ha depositado fe en Él. Le cree, usted le está creyendo lo que dice la bendita palabra. Y su vida va a vivir en consecuencia de lo que usted ha creído. Ah, pero no es lo mismo que creer solamente. No, no es lo mismo. Porque ahora le voy a definir lo que es incredulidad. Fíjense, creer, actuar en consecuencia de lo que usted y yo creemos. Incredulidad es creer y usted no obedecer. Muchísima gente dice yo creo, pero no obedece. Eso es incredulidad. No es creer, es incredulidad. ¿Ven la diferencia entre una y otra? El cristiano cree, pero el cristiano le cree. ¿A quién le cree? Le cree a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de la fe. Por lo tanto, ahí tiene que haber algo en un cristiano, sí o sí. El que dice que le cree, tiene que obedecer. De lo contrario, no le cree. Así que vamos allá. Por eso la palabra de Dios, hermanos, es tan clara. Y cuando nosotros nos sentimos confrontados por la palabra, dele gracias al Señor y dele gloria a Dios. Cuando hay algo que le estás removiendo por ahí, diga, Señor, tú me estás hablando. Porque el Señor lo que quiere es enderezar nuestra vida ante Él. Por eso es el Evangelio y es poder de Dios, no es cualquier cosa. El poder de Dios en la palabra establecida aquí es poder. El único que puede romper los corazones de piedra es la palabra de Dios. El único que puede hacer eso es la palabra, Cristo a través de la palabra. Y Él es el único que puede sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. Hermano, con esto no puede nadie. No hay infierno que pueda con esto, porque la palabra de Dios es cortante y puede llevarse lo que sea. Puede llevarse el dolor, el vicio, la oscuridad, la incertidumbre, la amargura, la falta de fe, la falta de perdón, el desorden social, el desorden espiritual, el desorden, como se llame. Lo único que lo puede cambiar se llama Cristo. Y ahí está el testimonio de nuestro hermano. Lo probó por todos los lados el pastor. Y nada lo pudo sacar de donde él estaba. El pozo donde estaba, ¿quién lo sacó? Cristo. Porque se encontró con el maestro y ese ahí sí que no hay pero que valga. Así que mis hermanos, las escrituras destacan unas verdades fundamentales para reconocer un verdadero cristiano. Vamos, hermanos, a poner atención porque vamos a escuchar bien lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Punto 1. Una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. Lo leemos y lo analizamos. Lenguaje llano, lenguaje sencillo, que nosotros lo vamos a aplicar a nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que yo soy una persona diferente para el mundo, para los demás, para mi casa, para mi trabajo, para donde yo me desenvuelva. Físicamente soy la misma, no voy a cambiar, no me voy a poner blanquita, ni rubia, ni más negrita, ni nada. Físicamente soy la misma. Pero hay algo que está ocurriendo en mi interior cuando yo acepto a Cristo, cuando yo le digo, sí, maestro, yo te necesito, que comienza a ordenar mi vida, a ordenar mi mente, a ordenar mis pensamientos. Ahí empieza una revolución en mi interior, porque hay un sello que Dios ha puesto en mí. El Señor me separa para Él y me sella con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo me va a dar a mí la capacidad de que yo me pueda guiar a toda verdad para yo seguir a Cristo y convertirme en ese cristiano, en esa cristiana que el Señor quiere que yo sea. Empieza ahí la transformación. Nueva criatura. Nueva persona, una persona que ha entendido que estaba muerta espiritualmente, que estaba separada de Dios. Su muerte espiritual fue tocada fuertemente por el Espíritu Santo y le dijo, sí, Señor, yo no quiero estar en tinieblas, yo quiero estar en tu luz. Empieza la transformación. Vamos a ver qué pasa ahí. Una guía de nuestro comportamiento. Punto número 2. El amor como evidencia. El amor como evidencia de que yo tengo a Cristo, de que yo he aceptado a Cristo. Pero me podrás decir, ¿cómo que el amor? Pero yo amo a las personas, yo la he tratado bien siempre, yo no le hago mal a nadie, eso se escucha bastante. Yo no ofendo a la gente, no, así tal cual. Pues déjeme decirle que con todo lo que podemos pensar, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, ese amor no se parece en nada al amor que el Señor deposita en nuestro corazón. Esto viene con una transformación que Él ha provisto a través del Espíritu Santo y comienza a ser una nueva mujer, un nuevo hombre. El amor como evidencia, Juan 13:35. Vamos a ver qué dice. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice Jesús. Si tuviereis amor los unos con los otros. Ahí está una prueba irrefutable del amor de Dios depositado en el corazón del ser humano. Aquí ya no se va a tratar de yo amar a las personas porque me aman a mí. Aquí ya no se va a tratar de yo tratar bien a Elena porque Elena me trata bien a mí. Aquí no se va a tratar de que aquel me cae bien porque se ve muy bien, porque tal, me trata muy bien. Mira, yo me llevo de maravilla con esa persona, me encanta. Aquí ya no se va a tratar solo de eso. Aquí se trata de amar independientemente de lo que esa persona sea, cómo te trate, lo que te haga. Ojo, no quiere decir que aquellos que te hacen daño, tú vas a estar ahí como un masoquista para que te sigan haciendo daño. No. Ahí lo que quiere decir es que por el amor que Dios ha depositado en tu corazón, tú le perdonas. Tú no le deseas mal. Tú quieres que le vaya bien en la vida. Y si le puedes ayudar, le ayudas. Eso se llama amor. El amor de Dios. Amar incluso a nuestros enemigos, aquellos que nos aborrecen, aquellos que no nos quieren, aquellos que nosotros le caemos mal, como dice. Ese es el amor. Y eso es una evidencia de que un corazón está siendo transformado por el Maestro. Es una evidencia y eso tiene que verse. Punto número 3. Obediencia a sus enseñanzas. Hermanos, esto es claro y clave. Un cristiano que no viva una vida en obediencia al Señor, comience a revisarse, pero de inmediato. Analícese y sea autocrítico con usted mismo, pero rápido. La obediencia es lo que el Señor demanda de sus hijos. La obediencia es lo que dice que nosotros le estamos amando, porque le obedecemos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y luego dice el Señor, obediencia quiero, no sacrificio. Vamos a Juan 8:31. ¿Qué dice ese precioso versículo? Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Creyeron, ¿eh? Creyeron en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí hay algo claro. Me lo pueden dejar ahí, por favor, hermanos. Aquí hay algo clarísimo que el Señor está hablando ahí. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿quién es la palabra? Cristo es la palabra. ¿A través de qué nos habla Él? A través de la palabra. ¿Él con qué se defendió cuando fue tentado aquí por Satanás? Con la palabra. Porque Él es la palabra. Por lo tanto, el que permanece en Él tiene que estar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos guía a toda verdad. Es la que nos enseña. Es la que nos instruye. Hay personas que hoy se sienten que no saben cómo seguir, que cómo hacer. Y son creyentes, son cristianos. Están superados por situaciones, por adversidades, por cosas que nos vienen. Y quizás se sienten a punto de tirar la toalla. Hermano, no. Lo peor que podemos hacer se llama tirar la toalla. ¿Saben por qué? Porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Nosotros tenemos que luchar en contra de eso. Porque ese pensamiento, escuche bien, hermano o hermana que puede estar pastoreándote tu mente algo por ahí. Ese pensamiento claramente no viene de Dios. Yo no necesito ser profeta para decírtelo. Ese pensamiento no viene de Dios, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Y cada vez que nosotros podemos pensar en abandonar, en salir, en que ya no voy más, ya tengo que dejarlo hasta aquí, ese pensamiento viene del enemigo de nuestras almas, porque él sí que quiere lo malo para nosotros. Él vino a robar, a matar y a destruir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que cuidado el que se sienta así. Dile al Señor que reprenda todo pensamiento y que lo lleve cautivo a su obediencia, porque eso no viene de Dios. Yo sé, hermano, que están pasando situaciones así, lo sé. Y por eso mismo el Señor me puso esta palabra para hoy, para dar ánimo, para traer fe, para traer confianza y para seguir adelante en la obra que nosotros tenemos. Porque el Señor tiene cosas para nosotros que ojo no vio ni oído escuchó. Así que merece la pena seguir pasando lo que sea y seguir adelante. Seguimos, mis hermanos. Punto 4, estamos acabando. El fruto del Espíritu. Frutos del Espíritu que son depositados en nuestros corazones cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros vamos caminando con Él, vamos dando pasos hacia Él, vamos buscándole a Él, le vamos pidiendo que siga dirigiendo nuestra vida, que nos guíe. Entonces van a salir unos frutos ahí. Gálatas 5, 22 y 23. Muy conocidos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ninguna. ¿Cuál ley puede haber ahí? Con esa ley no hay nada que pueda. Porque es Dios mismo que lo ha depositado en nuestros corazones, que lo está depositando, que nos está capacitando cada día para que esos frutos sean visibles en nuestra vida. porque tienen que ser visibles en lo que decimos que somos cristianos y que somos hijos de Dios. Así que seguimos, el último, cinco, eran cinco puntitos. Salvación por gracia, pura gracia y misericordia. La prédica anterior que tuve, hace dos semanas, le hablé de Efesios. Hoy vamos a leer Efesios 2, 8 y 9 de nuevo. Salvo por gracia, la salvación por gracia. Nuestro hermano Carlos nos habló la semana pasada sobre la identidad. La identidad cristiana no se basa en cumplir reglas. Escuche bien, la identidad en Cristo, la identidad cristiana no se basa en cumplir reglas. Nosotros con nuestras propias reglas no vamos a llegar al cielo. Nosotros con nuestro propio mérito no llegamos al cielo. Por nosotros mismos nosotros no somos capaces de hacer nada. Lo que nosotros podemos hacer es por Cristo en nuestra vida, por ese Espíritu Santo maravilloso que nos guía a toda verdad y que nos ayuda a nosotros poder seguir buscando y amando al Señor. Eso es, mis hermanos. Reglas, olvídense. Ahora bien, nuestra vida, después que conoce al Señor, tiene que ir cambiando, por supuesto. Nuestras actitudes van a cambiar, sí o sí, porque el Espíritu Santo te va a guiar y te va a decir lo que debes y lo que no debes hacer. Por lo tanto, no es regla que tú estás cumpliendo, sino que los estatutos establecidos por nuestro Padre, aquí están, de lo que son los frutos del Espíritu, en las personas que están lavadas por la sangre de Cristo, que le están buscando, que le están sirviendo y que están anhelando estar cada día más pegado a Él. Por lo tanto, la vida cristiana, hermano, ¿qué es ser cristiano? El cristiano va en un proceso de transformación día a día. ¿Por qué? No es por arte de magia, ni por una varita mágica, ni porque usted un día a la semana busque al Señor. La vida cristiana se tiene que reflejar siempre. La vida cristiana es un estilo de vida. Ser cristiano se tiene que notar, porque mi vida va pegada al Señor. Yo estoy buscando al Señor. Usted tiene que estar buscando al Señor cada día, porque usted tiene que crecer en fe. Y mientras estemos en esta tierra, estamos en un proceso. Aquí hay un mundo caído. Hay luchas, aflicciones, dificultades y adversidades. Están a la luz del día. Hoy la podemos estar pasando, mañana quizás no. Hoy podemos estar en una manera que no pasamos absolutamente nada, pero prepárese que mañana vendrá, o dentro de un año, no se sabe cuándo, vendrá un problema, porque viene. Pero la vida cristiana es un proceso continuo de crecimiento espiritual y de comunión diaria con Dios. Vuelvo y digo, comunión diaria con Dios. Preocupados por crecer y preocupados por nuestra salvación, con temor y temblor. Que el Señor nos ayude a nosotros entender que la vida cristiana es un proceso, que mientras estemos en esta tierra, tenemos que estar pegados a la palabra de nuestro Dios, buscándole, obedeciéndole, sirviéndole y pidiéndole dirección en todo lo que vamos a hacer a nuestro Dios. Aquí no es que esto es pequeñito, eso yo lo puedo hacer por libre. Si yo ahí no te necesito, Señor, yo puedo ir por ahí. No, aquí no hay cosas pequeñas ni grandes. El cristiano se identifica porque tiene que depender de Dios, y su dependencia de Dios es que le va a ser fuerte en su vida. La dependencia de Dios nos va a hacer fuerte. Así que el Señor nos ayude a nosotros a entender esto y a nosotros estar cada día más y más pegados al Señor. Que el Señor les bendiga. Amén.